memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Pardo Turriago, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neurología y magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Es investigador senior en la clasificación que hace Colciencias. Actualmente profesor titular, adscrito al Departamento de Medicina Interna y al Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Ha sido editor asociado de varias revistas de orden nacional e internacional y está vinculado como neurólogo al Hospital Universitario Nacional. También ejerce su práctica profesional en forma privada. Bienvenido, profesor Rodrigo, un gusto tenerlo en este espacio de Memoria.
Muchas gracias, profesor Cortés, y muchas gracias a Radio UNAL por esta invitación. Muy complacido.
Seguramente por su vida han pasado personajes y muchas personas de la medicina clínica. ¿Quién fue su referente y maestro para su vida profesional y personal? Seguramente muchas personas, pero ¿a quién destacaría usted?
Bueno, esta es una pregunta difícil. Quisiera decir en primer lugar que mi primer referente pudo ser mi padre. Mi padre pertenece a una generación médica en la década del 60 de un gran desarrollo profesional, intelectual y académico en Colombia. Él no alcanzó a ser directamente mi profesor en la Escuela de Medicina, porque cuando yo entro como estudiante a la Escuela de Medicina, a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional, él elegantemente toma la decisión de retirarse como profesor y en ningún momento interferir con dos procesos que podrían haber ocurrido en forma paralela y simultánea. Pero esta pregunta me lleva a los recuerdos de mis primeros años, y allí habría que mencionar algunos nombres que sin duda generaron una impronta en nuestra forma de crecer como estudiantes y posteriormente como médicos. Mencionemos al profesor José Mora Rubio, al profesor Alfredo Rubiano Caballero, profesor Miguel Gutiérrez Beltrán, y posteriormente podríamos mencionar a casi todo el grupo de medicina interna, empezando por el maestro Fernando Chalem, Ignacio Vergara, Aníbal Ríos y todo el grupo de profesores de medicina interna que le dieron tanto brillo y luz a nuestra escuela: Pablo Latorre, Agustín Bonilla, Bernardo Reyes Leal, solamente para mencionar algunos de ellos.
Mire que es muy interesante en su respuesta mencionar a su padre. Muchos de los entrevistados tienen en su papá y en su mamá un referente académico, cosa que, digamos, releva la importancia de la familia. Usted ha sido profesor de la facultad durante más de 30 años y en ella ofició como secretario de la facultad y también como vicedecano. ¿Qué quisiera rescatar de esa labor académico-administrativa, profesor Rodrigo?
Memorias muy atractivas y muy interesantes. Mire, fui secretario de facultad en la administración del profesor Fernando Chalén, uno de los grandes decanos de nuestra facultad de medicina. Un hombre probo, disciplinado, académicamente impecable y un gran gestor. Y creo que ese ejemplo que él transmitía a sus alumnos y a sus colegas fue determinante un poco en el éxito de desempeñar este cargo académico-administrativo, que no dudo en calificar como el cargo más importante que tiene la Facultad de Medicina, con mayor poder, entre comillas, que el decano. En esto hay muchas anécdotas que podríamos recordar. Posteriormente hago parte, por invitación del decano Álvaro Camacho, de su grupo de dirección, siendo vicedecano académico en el cambio de los años del siglo. Y allí quizás lo más duro de recordar fue el cierre del Hospital San Juan de Dios y el tránsito de la facultad hacia una diáspora que tan solo termina 5 años atrás. En la vicedecanatura fue muy curioso mi llegada, porque el plan de actualización curricular no se había completado y en consecuencia los médicos o los estudiantes que debían graduarse un mes después de mi llegada a la vicedecanatura no cumplían con los requisitos y en consecuencia no había una cohorte habilitada para graduarse. Así que implementar los cursos de contexto, las líneas de profundización y las asignaturas selectivas no nos dio sino un mes, y yo tendría que aprovechar este espacio para agradecerle a los profesores que brindaron todo su apoyo para en muy corto tiempo construir el componente curricular flexible y echarlo a andar por primera vez en la Facultad de Medicina.
Retomando el asunto que usted menciona del Hospital San Juan de Dios, a usted le tocó vivir la transformación de la enseñanza y del conocimiento en áreas generales, pero obviamente en neurología, del Hospital San Juan de Dios a nuestro hospital universitario, donde usted hoy asiste como profesor de neurología. ¿Qué transformaciones importantes ha visto en el espacio, en el escenario y en la vida académica para la facultad y para la universidad?
Mire, profesor Cortés, el Hospital San Juan de Dios era como un gran libro abierto, con muchas de sus páginas llenas, en donde profesores, estudiantes, profesionales, visitantes, podríamos acercarnos a beber de la sabiduría, de la tradición, de la historia, del espíritu, de la iniciativa, de lo ambicioso de su historia. Y era un libro de no acabar. Ese libro llegó a su página final sin un epílogo, sin que quedase escrita la conclusión final. Y fue necesario trasegar muchos años para abrir ahora un nuevo libro que apenas estamos tratando de escribir en sus páginas iniciales. Y creo que estamos tan solo en el prólogo y aún no logramos construir un índice temático, pero espero que las nuevas generaciones tengan la ambición, la capacidad y el vigor de hacerlo para brindar a las nuevas generaciones un nuevo libro y que continuemos leyendo nuestra historia.
Esperamos que así sea. En una entrevista anterior a la profesora Jania Camargo, a quien seguramente usted conoce, relevamos la importancia de las imágenes radiológicas para apoyar el diagnóstico en odontología. Usted se ha caracterizado por ser un excelente clínico. ¿Podría decirnos cuál es su forma particular de enseñar, de formar profesionales de la salud y de educar a sus pacientes?
Fui discípulo de clínicos excelsos que privilegiaron la semiología por encima de la tecnología en su momento y que basaban su enorme capacidad en la observación. Y en algo que es muy interesante traer a cuento en este momento, el valor de la palabra. Hemos cambiado mucho las formas de comunicarnos, pero en el tiempo en el cual nos correspondió ser alumnos de la Escuela de Semiología, del profesor Héctor Reverán, del profesor Claudio Manotas, del profesor Ignacio Vergara, la palabra tenía una fuerza viva y constructora, y la observación era el arma fundamental de construir la clínica. Así que nos criamos un poco en estas dos disciplinas, el arte de conversar y el arte de observar. Artes que trascienden la práctica y, en mi opinión, trascienden el tiempo. Así que he tratado de volver un poco a inculcar en mis alumnos esas dos herramientas, haciendo con ellos el símil de que es la herramienta más poderosa de la que dispone un médico para aproximarse a sus enfermos. Primero escucharlo y después observarlo.
Usted coordinó la cátedra Gabriel García Márquez en su versión Comunicación y Salud, un diálogo entre saberes. ¿Estamos hablando de eso mismo? Porque me gustaría que relevara la importancia de la comunicación en esa relación médico-paciente, que de hecho es una queja muy frecuente por parte de estos últimos, en las décadas últimas, en donde la tecnología ha sido prácticamente más importante que la clínica.
Esa cátedra, profesor Cortés, tiene una historia muy particular y muy bella. Siendo yo vicedecano, recibo un poco la invitación de la emisora de la Universidad Nacional, particularmente del profesor Carlos Caicedo y de Víctor Gliastri, quienes mantenían una franja de tecnología y ciencia el día miércoles en el horario temprano de la mañana. Y con el visto bueno de mi decano, yo me trasladaba a la emisora de la universidad todos los miércoles durante 2 años para generar una comunicación fácil con un público oyente probablemente no muy bien informado sobre los temas de actualidad en ciencia y particularmente en las ciencias de la salud. De todo esto un poco bajo el patrocinio de Carlos Caicedo desde la emisora de la universidad. De esta relación van a surgir una serie de relaciones posteriores, una particularmente fértil con el profesor Armando Silva en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en donde por su invitación desarrollamos parte de un curso de contexto dirigido a artistas, en donde la comunicación visual era absolutamente central, y con el profesor Roberto Amador desarrollamos esos componentes durante más de 10 o 12 años. Y posteriormente nuestras conversaciones con Armando Silva, con Carlos Caicedo, con Roberto Amador, nos generaron un poco la necesidad de darle continuidad a esto, centrándolo, como usted lo propone, en la necesidad de que los médicos deben ser, por encima de cualquier otra cosa, no solamente prescriptores, sino educadores, y que la educación debe utilizar a la comunicación y, por supuesto, al ejemplo, como sus herramientas. De allí nace un primer curso de contexto local que tuvo tanto éxito, y aquí hay que ser justos, hay que dar las gracias a quienes construyeron conmigo esto, desde la profesora Clemencia Cuervo y fundamentalmente Rita Flores, Olga Gómez, Marisol Moreno, quien toma esto en sus hombros, y con sus alumnos, con Lina Bonilla, desarrolla toda una estrategia para que introduzcamos los contenidos de las ciencias de la salud en las nuevas tecnologías de la comunicación y tratemos de llevar esto a una audiencia mayor. Esta cátedra fue muy exitosa, nos dejó muchas enseñanzas y muchas emociones, y por supuesto espero que para quienes participamos en ella haya sido un aprendizaje de profundidad.
En el certamen VideoMed de 2014, usted obtuvo uno de muchos premios en la categoría Alzheimer, programas referidos a la investigación, tratamiento y cuidados. Fue un programa de Unimedios en Estación Salud. ¿Qué significó esto para usted, y quien se ha dedicado gran parte de sus años a estudiar las condiciones del cerebro humano?
Este premio fue algo sumamente curioso y quiero contarle un poquito la anécdota. Como he mencionado, era la profesora Marisol y su grupo quienes alimentaban un poco toda la producción de contenidos. A mí me correspondía generar el discurso y los contenidos, pero las formas audiovisuales, las piezas de comunicación, para utilizar el término correcto, eran desarrollo del grupo de la profesora Marisol Moreno y con Lina Bonilla. Y generamos unos libretos para hacer algunas piezas de comunicación dirigidas a familias y cuidadores con pacientes de enfermedad de Alzheimer. Ellas asumieron un poco la iniciativa de enviar esto a un concurso, a este premio que usted ha mencionado, que tiene sede en España y que tenía y que iba a ocurrir en Badajoz. Pero recibimos la información y la invitación con escasos 8 días para trasladarnos allí y hacer un poco la presentación del premio. A pesar de que no estábamos en pandemia y que la presencialidad era lo habitual, tuvimos la oportunidad de ser aceptados a una presentación virtual desde Badajoz, y allí participamos en un auditorio que estaba repleto de personas con interés de preguntar cómo habíamos logrado esta interacción con las familias y cómo podrían ellos trasladar un poco esta misma estrategia y contenidos a sus propias cotidianidades. Creo que el mérito no es únicamente de quien habla, el mérito es de todo un equipo de comunicación que fue capaz de lograr una pieza de comunicación de gran impacto. Y muchas gracias por recordarlo, porque este es uno de esos hitos pequeños, pero que produjeron en el equipo una enorme satisfacción.
Es muy frecuente en nuestra universidad que esos reconocimientos a la labor no sea, y este es un espacio justamente para ello, y por eso se llama Memoria Viva. De otro lado, usted estuvo al frente como líder de la Universidad Nacional en un proyecto de guías de práctica clínica que en forma conjunta con la Universidad de Antioquia, el Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Javeriana desarrolló inicialmente 4 temas: leucemia, linfomas, infecciones de transmisión sexual y una última de complicaciones de embarazo, parto y puerperio. Después, en el año 2012, si mal no estoy, lideró una en artritis reumatoidea y en el 2013 una de accidente cerebrovascular. ¿Para qué sirve una guía de práctica clínica?
Las guías en práctica clínica son el resultado de una iniciativa intelectual y de estrategia de políticas en salud para aprovechar todos los recursos que la investigación coloca al servicio de los enfermos, pero que tienen dificultad para ser trasladados justamente a esa utilidad. Así que las guías en práctica clínica lo que pretenden es revisar los últimos avances y, por supuesto, aquel conocimiento que está sólidamente construido, en donde claramente el beneficio supera al riesgo, y ofrecerlo dentro de un plan completo de atención para hacer diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de muchas condiciones en salud. Nos correspondió, debo decir, un poco por accidente, ser líderes en Colombia de esta iniciativa simultáneamente con un grupo de la Universidad Javeriana y posteriormente de la Universidad de Antioquia, quienes ya veníamos desarrollando estos métodos en Colombia desde finales del siglo XX, a partir de la iniciativa del Ministerio de Salud y de Ascofame, entre otros liderada por el profesor Alonso Gómez Duque, y conocíamos los métodos y fuimos invitados a participar de una estrategia internacional para capacitarnos en los métodos, de manera tal que cuando el Ministerio de Salud, en respuesta de una sentencia de la Corte Constitucional, se ve en la obligación de desarrollar el método y de implementar guías de práctica clínica, las universidades y sus investigadores estábamos en la capacidad de hacerlo y de ofertarle al Estado esta opción. Esta ha sido una de las experiencias más interesantes, profesor Cortés, de construcción de política pública en el país para enfrentar muchas patologías que han sido priorizadas en nuestro sistema de seguridad social. Y todavía es un proceso en curso con muchos avances metodológicos, con una gran cantidad de incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la difusión, y por supuesto es un propósito aún en construcción.
Pero evidentemente da cuenta de una de las funciones misionales de la universidad, ¿cuál es la extensión? Hemos hablado también de la formación, de la educación como acción o función misional de la universidad. Usted, desde el punto de vista de la investigación como tercera función misional, participa activamente en varios grupos de investigación. Uno de ellos es el de neurociencias. ¿Cuál es su trabajo allí y cuál es el impacto que tiene este grupo de trabajo?
El grupo de neurociencias surge finalizando el siglo XX por iniciativa de algunos profesores quienes estábamos interesados en darle un impulso a la investigación en ciencias del comportamiento. Yo debo mencionar allí al profesor Humberto Arboleda, al profesor Juan Yunis, al profesor Francisco Puentes, de pronto, de la Universidad Industrial de Santander, al profesor Carlos Colegial, al profesor Ignacio Vergara, al profesor William Fernández, y quien habla, y al profesor Roberto Amador. Entre todos se vincularía posteriormente el profesor Carlos Medina y el grupo de fisiología de la Facultad de Medicina y otros grupos, y creamos una estructura en donde empezamos a generar iniciativas de profundización, inicialmente como parte del componente flexible de la carrera, líneas de profundización en alteraciones de la intelectualidad y el comportamiento, con el apoyo de la profesora Patricia Montañez, previamente de Mónica Rosselli, y en consecuencia allí hubo una confluencia de una gran cantidad de saberes. Nuevamente, profesor Cortés, es la confluencia de una gran cantidad de saberes, es un concierto a muchas voces para tratar de ir construyendo conocimiento. El impacto que esto ha tenido ha sido absolutamente interesante. De allí surgiría un curso electivo que se llamaba Cerebro y Arte, que lideró el profesor Roberto Amador. Se le daría continuidad a los cursos que el profesor Armando Silva tenía a su cargo en la Facultad de Artes, en la sede de Bogotá. Y sería el embrión sobre el cual nacería la maestría en neurociencias, que ya cumple 15 años y que ha dado una gran cantidad de resultados. Este grupo ha estado dirigido o enfocado más bien en estudiar los aspectos de la biología molecular y la genética de poblaciones de las enfermedades neurodegenerativas en Colombia, con resultados muy interesantes, descubriendo, confirmando hallazgos de otras poblaciones caucásicas y descubriendo algunos genes propios de la población colombiana que generan riesgo para producir o para terminar en enfermedades degenerativas, no solamente Alzheimer, Parkinson, Huntington y otras. De manera tal que, bajo este paraguas del grupo de neurociencias, ha venido creciendo una comunidad vigorosa con excelentes resultados, y hemos logrado sembrar a nuestros alumnos en los grandes grupos nacionales para ir desarrollando eso que usted menciona, las funciones dimensionales de la universidad, de ir educando, de ir haciendo investigación y de ir prestando servicios a la comunidad con estos métodos innovadores.
Dos preguntitas finales por lo corto del tiempo. Una es, ¿qué reto le queda aún dentro de su vida académica en estos años hacia la universidad? Y la siguiente es, entiendo que usted es un gustoso de la música clásica. En sus pocos ratos libres, ¿a qué otras cosas se dedica que no sea a estudiar?
Empiezo por lo segundo. La pandemia me permitió volver a escuchar y aprender toda la obra sinfónica de Gustav Mahler y a volver a revisar toda la obra sinfónica de Dmitri Shostakovich. Esto porque tiene una historia interna muy profunda de la civilización, particularmente Mahler. Es el dilema entre la vida y la muerte, entre lo terreno y lo celestial, si se puede entender en esa forma. Y Shostakovich es un poco la lucha entre el poder y el arte, entre el poder y la libertad. Y esto, llevado a la expresión sonora, orquestal, genera una gran cantidad de pasión, de conocimientos y de emociones. Así que, bueno, es parte, las lecturas es otra parte del espacio ocioso que frecuentemente tengo y que también le robo a la familia. Como usted lo dijo en la introducción, cumplo más de 32 años vinculado formalmente a la planta de la universidad, y conversando con mis colegas de generación aún tenemos cosas para hacer, y creo que mientras tengamos proyectos para desarrollar, mientras tengamos un poco algunas ideas frescas y tengamos un poco el ámbito internacional de ir creciendo conjuntamente con grupos de avanzada, podemos mantener y justificar nuestra presencia tan solo en la medida en que nuestros estudiantes reciban el beneficio de esa presencia prolongada. Pero bueno, ya va llegando un poco el crepúsculo. Sí tenemos algunos proyectos para terminar, particularmente en medicina basada en la evidencia y su introducción en los estándares clínicos de calidad, y recuperar un poco todo esto que hemos dejado de lado con las enfermedades degenerativas a raíz de la apertura de nuestro hospital, que requiere todavía, como decía yo previamente, pasar del prólogo al índice y empezar a escribir los capítulos del futuro.
Profesor Rodrigo Pardo Turriago, ha sido muy placentero hablar con usted y conocer de primera mano su trayectoria y el legado que usted ha dejado a sus estudiantes, a los profesionales, pero también a los pacientes y a la comunidad.
Muchas gracias, Edgar, por esta invitación. Muchas gracias a mis profesores, a todos los que mencioné y a quienes no mencioné. Para todos ellos, una enorme gratitud. Muchas gracias a mis compañeros de formación. Mis compañeros de formación no solamente fueron compañeros, sino socios de aventura y constructores de identidad conmigo. Y muchas gracias a mis estudiantes por la paciencia y tolerancia que han tenido conmigo. Así que, finalmente, muchas gracias a este programa y al profesor Cortés por la generosidad de invitarme y estar en estas ondas de la radio UNAL.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en una próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAR los acompañamos en realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla, Edgar Cortés Ríguez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.